Mujer de mente. La ciencia feminista.
Y un poco lo que veníamos charlando y el eje es lo visible, ¿no? Y esto que aparece como brazo disciplinante. No puedes ser visible, no te puedes mostrar. Chonga, torta, no te puedes mostrar. Sos una desviada. Por eso la columna del día de hoy, desviadas, desviadas sexuales además. Porque esa sexualidad tan íntima y tan en su alcoba, ¿qué hace? Toma estadio público. Entonces, podés hacer, no escucharon nunca a la señora que dice, podés hacer lo que quieras en la cama, querida, pero te tenés que andar dando besos en la calle. ¡Qué necesidad!
Mientras a mí no me toquen, que hagan lo que quieran. Conmigo no se metan.
¡Qué necesidad de mostrarse así! Buscan, ¿viste? Buscan mostrarse, ¿viste cómo son? Y es así como empiezan a aparecer ciertas normas. Y también en el campo de estamos en el campo de la mente, de la salud mental y su entrecruzamiento con también con lo social. Nosotros en el campo de la salud mental tenemos una historia nefasta de pensar a la homosexualidad como una patología. Dentro del manual de diagnósticos, el DSM, que es más o menos conocido, uno puede adherir o no éticamente a él, pero es un manual que cataloga las psicopatologías para que, por ejemplo, si yo tengo que derivar a un médico y que no conozco, entonces cuando yo armo esa orden, pongo qué diagnóstico tiene según DSM, y entonces el que recibe a esa persona sabe un poco de qué estamos hablando. Después cada uno de los profesionales va a tomar una posición ética, debe tomar una posición ética al respecto y sobre todo al respecto de etiquetar a las personas, ¿no? Pero por lo general se utiliza para esto que les decía, yo no le voy a decir a mi paciente sos tal cosa y ponerle un sello en la cabeza, pero tal vez cuando tengo que hablar con un médico, un psiquiatra, derivar a un hospital, sí necesito aclarar cuál es el diagnóstico que tiene. Entonces como podrán ir viendo un poco, este manual de diagnóstico tiene su peso. Es importante, es decir, lo que hace también es vehiculizar un tipo de lenguaje en la comunidad de la salud, de los que nos dedicamos a la salud. ¿Y cómo estamos hablando de las tortas chongas en esa comunidad que necesita de nuestro apoyo para su visibilidad? ¿Por qué? Porque existen, porque están ahí, porque no es como dice la señora, ay, ¿qué te cuesta, querida? Me cuesta todo no poder mostrarme como soy.
La
en
vida.
Fin. Sí. Así que bueno, quería agradecer muy especialmente a Carolina Dollard, que es una alumna que está haciendo su tesis y está inquieta con esta pregunta también. ¿Cuáles son las actitudes que tiene la gente hacia la homosexualidad, no? ¿Y qué pasa con estas tortas chongas que aparecen y nos vienen a mover un poco el modelo heteropatriarcal que tenemos en la cabeza? Entonces lo que hizo un poco Caro, que me ayudó con esta columna, es un recorrido de qué pasó en el DSM, en este manual, que incluye la homosexualidad en la sección de trastornos de origen psicogénico en su primer versión, ¿sí? Tenía una clasificación, aparte los nombres me encantan, disturbios somáticos de la personalidad. Es decir, se consideran conductas patológicas a la homosexualidad, el travestismo, la pedofilia, el fetichismo y el sadismo sexual. O sea que la violación, el acoso, la mutilación, entraba todo en la misma bolsa, ¿sí? Esto en el año 52. Ubiquémonos, tal vez los que miran Mad Men, un poco por esa época de esa serie, ¿no? Gente muy uptight, se dice en inglés, como muy ahí, ay, durita. Entonces, en su revisión, el DSM-2 empezó a ver algunos movimientos sociales que decían, bueno, pará, no es lo mismo, ¿no? Un poco hagamos un cambio. Entonces, en el DSM-2 se incluye la homosexualidad bajo la subclasificación de trastornos de la personalidad y algunos trastornos mentales. Un poco más polite. Este diagnóstico no era apropiado si los individuos que llevaban a cabo las conductas sexuales porque no tenían un objeto normal disponible. A ver, lo voy a explicar. Es decir, no se consideraba que era un trastornado o trastornada siendo homosexual si es que en su posibilidad de elegir a quién, iba a decir coger, pero no se puede, ¿no? Con quién tener sexo, no había disponible el objeto sexual normal. Por ejemplo, ahí me imaginé, no sé si vieron en YouTube el video de Cogote, ¿se acuerdan? Que son dos oficiales paraguayos que están teniendo sexo. Entonces ahí, bueno, ambiente militar, son todos varones, no hay otra cosa, y bueno. Pero en ese caso entonces no se consideraba que era una, la homosexualidad patología porque no había un objeto normal, dícese mujer, disponible para que esa persona, ese varón, pudiera descargar su deseo sexual. Lo mismo al revés, ¿no? Pensemos un... pienso en algunos historiales de Freud o algunos cuentos sobre internados de señoritas, ¿no? Entonces ahí no había un objeto sexual normal. Estoy haciendo comillas en radio, lo cual es totalmente contraindicado.
Claro.
Entonces las chicas, bueno, exploraban entre ellas y después aparece esta cosa de, ay, pero yo no soy torta, porque una vez hice algo, bueno, pero no es que sea torta, ¿sí? Bien, un poco viene de eso. Pensemos que estamos de nuevo visibilizando la cuestión de la torta, la chonga, como un un agente activo de la sociedad, parte, y pero seguimos pensando, hay un resabio de este pensamiento de... la cuestión visible de la homosexualidad como una enfermedad. Viene de esto, ¿no? No hace mucho. Esto fue en el año 73. Entonces, la Asociación de Psiquiatría Americana, que es la que publica esto, hace una propuesta para retirar a la homosexualidad como disturbio de la orientación sexual. Se pusieron progres, dijeron año 73, nos rasgamos las vestiduras, nos hacemos hippie, y se aprobó esta propuesta para retirar a la homosexualidad como un disturbio de la orientación sexual, y se, en la sexta edición del DSM-2 se cambió eso, se cambió la definición del disturbio de orientación sexual. Y el diagnóstico no era para personas por el simple hecho de ser homosexuales, sino para aquellas personas homosexuales con angustia subjetiva sobre su orientación sexual. Es decir, soy torta y lo sufro.
Sin orgullo.
Claro. Entonces, ¿qué hacíamos los profesionales de salud? Encima le poníamos un diagnóstico de, a ver, voy a volver a leer, disturbio de la orientación sexual. Porque está todo bien con que seas torta, pero si lo sufrís, ahí sí es un problema.
Estás perdonada.
Sí, ¿no?
¿Y cómo no sufrirlo si la sociedad te considera disturbio?
Claro.
Estás
eso iba en el final de la columna. Entonces las investigaciones proyectaban que la homosexualidad en sí no cumplía criterios y requisitos para hacer un diagnóstico psiquiátrico, pero que en ese punto había que empezar a reformular o repensar qué es lo que se estaba pasando. Entonces en el DSM-3 aparece la clasificación de trastornos psicosexuales que amplió los trastornos relacionados a la identidad de género, las parafilias, las disfunciones sexuales y otros trastornos. A mí me encanta, me parece que los popes que se juntaban a pensar esto cuando llegaban a la cuestión esta de las diversidades sexuales decían, hace un apartado grande y metí todo ahí, ¿no? Una cosa así.
Janis Joplin era pansexual.
Ahí todo, todo junto. Poné en otros trastornos. Entonces, la homosexualidad no deseada continúa siendo un criterio, el criterio más importante para describir el diagnóstico. Es decir, la, hay una película que se llama But I'm a Cheerleader, que un poco habla de esta idea, y que todavía si alguno ve en Facebook, estas cuestiones de corrección de la homosexualidad, ¿no? Tener una escuelita hetero donde vas a sacarte todo, todo lo torta que sos. Entonces, esta homosexualidad egodistónica, se llama cuando no va en sintonía con lo que uno quiere, de, empezó a aparecer como un tipo, como el criterio más importante para el diagnóstico. Después aparecen en el DSM-3 los trastornos de identidad de género, que tienen que ver, un poco lo hablamos el año pasado, pero tenían que ver con esta inadecuación entre lo que se espera para tu género, es decir, nena, usa pollerita, no, no juegues con camioncitos. Este tipo de cuestiones se empiezan a ver como un trastorno. Después se revisa y se elimina finalmente a la homosexualidad sin importar si era deseada o no como un trastorno del DSM-3 revisado en el año 87. Pero continúan ciertos trastornos de identidad de género como transexualismo, identidad de género en la niñez, en la adultez y del tipo no sexual. Es decir, que todavía les queda a, estos, a esta gente, yo digo señores porque me imagino que son varones, ¿no? Heterosexuales, blancos, de clase media alta, anglosajones, pero capaz que me estoy equivocando. Yo creo que no, porque leí un poco y no me equivoco. Pero lo que se sigue pensando es esto, ¿no? Esta bolsa con otros trastornos. El DSM-4 habla de trastornos sexuales y de identidad de género, y el DSM-5 queda finalmente fuera la orientación sexual, ya que no se concibe pertinente en ninguna de las categorías. Entonces, haya angustia o no haya angustia, lesbianizate, hacete bien torta visible, que vas a tener todo un colectivo por detrás, y por suerte sacamos esta cuestión del trastorno de ahí.
Saquémoslo.
Y vamos a escuchar a Coiffure en una baladita hermosa que se llama Los cueros perfumados.
Ese ruido ensordecedor, como rugido de jarrones. Se abre paso sobre el surco de aquel vapor del miscle. Llevo días dentro de este cuerpo sin nombre. Chido de tormenta, perro rengo de otro sol, errante, tan tarde se hizo para conversar de los silencios que impusimos. Llevo días dentro de este cuerpo sin nombre alguno. Sobre el lago alcanzo a ver los arcos que forma el sismo. No puedo recomponer el espacio compartido, y es que llevo meses dentro de este cuerpo sin nombre alguno, vientre henchido de tormenta. Quisiera olvidar el lenguaje aprendido, astillado de las palabras, surteando los márgenes de esos volcanes. Que las cosas se encuentren esperándose, simplemente a la deriva, simplemente a la deriva, simplemente a la deriva, simplemente.
Échale un ojo.